Pues buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Mande? Ya me había cansado de que me dijeran, oiga, ¿me permite conocer a su hija? Y era Andrea. Entonces por eso me quité la barba. No, gracias a Dios por este día. Y pues ya estamos de regreso, gracias a Dios. Él nos guardó mucho en el viaje y fue de muchísima bendición convivir ahí con mis hijos y con mi esposa. Fue una tremenda bendición, gracias a Dios. Pues hermanos, hoy vamos a tener una pausa del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a tener un estudio, vamos a meditar sobre el Salmo número 3. Ha sido una bendición estudiar este Salmo y ver cómo David habla de un problema tremendo que padeció. Entonces ahorita, la siguiente semana seguimos por supuesto con Filipenses, que lo estamos recorriendo versículo por versículo. Ya ha sido una bendición para nosotros, pero quisimos tener un par de pausas este mes. Una ya Rodrigo nos compartió la excelente predicación acerca de Job, y hoy vamos a estudiar este pasaje donde David nos enseña, Dios nos enseña a través de David cómo debemos afrontar las dificultades. Y yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué situación complicada estás viviendo hoy? Nosotros recibimos muchas veces en el WhatsApp de la iglesia peticiones de oración donde nos piden orar por alguna situación complicada, alguna enfermedad, un problema laboral, en fin, diferentes tipos de cosas. Y yo quisiera preguntarte eso, o sea, ¿qué situación complicada estás viviendo el día de hoy? ¿O qué problema está quitando tu paz? ¿Qué problema estás viviendo que esté quitándote la paz? Pero ¿sabes qué? La pregunta más importante no es ninguna de estas dos. La pregunta más importante es, ¿qué has hecho tú al respecto? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Has ido con el Señor? ¿Lo has afrontado tú solito, tú solita? Esa es la pregunta que quisiera hacerte. Y yo quisiera que todos estuviéramos muy atentos y entendamos algo que es bien importante en nuestras vidas. Tú y yo tenemos problemas, tú y yo tenemos situaciones que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Pero ¿sabes qué? En estos problemas quiero decirte que Dios no es suficiente. Dios es más que suficiente. Él está peleando por ti, Él pelea tus batallas, Él está al pendiente de tu vida y Dios siempre será más que suficiente. Vamos a estudiar el Salmo número 3. Yo así le puse al estudio, es el título. Y yo quisiera que entendamos bien esto, hermanos, porque es muy importante que tú y yo podamos ver en la vida de David. Él tuvo una vida, dice la Biblia, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tuvo problemas, afrontó situaciones muy, muy complicadas, tremendamente complicadas. Sin embargo, él pudo experimentar en su vida, a pesar de sus errores, a pesar de todas las complicaciones que vivió, que Dios siempre es más que suficiente. Y es algo que tú y yo también podemos experimentar. No podemos decir, bueno, es que David estaba más cerquita de Dios. ¿Nunca te ha pasado que alguien te dice, ay, te pido que ores por tal situación, tú que tienes palancas allá arriba? ¿O tú que estás más cerca de Dios? ¿No te han dicho eso? Bueno, el punto es que nosotros tenemos que acercarnos al Señor porque nosotros también podemos tener una relación íntima con Él. Este Salmo tiene un título muy interesante. Si ustedes abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 3. Y este Salmo tiene un título que es parte del mismo Salmo, no es un título que puso el autor ahí. Empieza diciendo, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿Sí? Salmo de David, cuando él huía. ¿De quién huía? De su hijo, de su propio hijo. Entonces, esto lo vamos a analizar muy bien. Este Salmo, les repito, este título es parte del Salmo. El título que viene arriba, que tal vez algunas de sus Biblias traen, dice oración matutina de confianza a Dios, es un título que sí puso el autor. Pero esta parte es parte integral del Salmo, es decir, lo escribió David, o lo escribió el que redactó este Salmo de David. ¿Sí? Entonces, estamos en el Salmo 3, hermanos, y es bien interesante ver que vamos en el Salmo 3 y David ya está describiendo aflicciones, problemas que vivió, situaciones complicadas, y tenemos que analizarlas, tenemos que ver qué fue lo que hizo David al respecto. Este Salmo tiene una relación muy estrecha con el Salmo 1 y con el Salmo 2. El Salmo 1, ustedes se acuerdan, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Cómo nos encanta esa palabra, no? Todo lo que hace, prosperará. Por ahí andan algunas denominaciones que les encanta el evangelio de la prosperidad. Si tú eres cristiano, no puedes ser pobre. Quiere decir que si eres pobre, estás en pecado. ¿Eso lo enseña en la Biblia? Por supuesto que no. Es una aberración. Sin embargo, la Biblia sí dice: todo lo que hace, prosperará. Pero debemos entender que cuando Dios dice todo prosperará, no quiere decir que va a haber ausencia de problemas. No quiere decir que estamos exentos de situaciones complicadas. Todo prosperará en el sentido de que Dios tiene en control tu vida y va a usar esas situaciones complicadas para fortalecer tu alma y hacer crecer tu fe. Es el punto importante, hacer crecer tu fe. Entonces, esto tiene que ver con el Salmo 1 y con el Salmo 2 tiene que ver también, porque el Salmo 2 nos describe de una manera profética el rechazo futuro al Mesías. ¿Sí? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se van a levantar contra Jehová y contra su ungido. Entonces, está profetizando ese rechazo a Jesús que él vivió cuando vino a esta tierra. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que tú y yo como creyentes, si vivimos para Dios, también vamos a experimentar ese mismo rechazo. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados y va a haber sufrimiento. Jesucristo lo dijo, que siempre que lo sirvamos a Él, vamos a padecer persecución. Y esa palabra a veces no nos gusta, pero es algo que pasa con nosotros, ¿no? Estamos en medio de una sociedad corrompida, hermanos. No le gusta a la sociedad el Evangelio, le molesta la vida del creyente y por eso te persiguen, ¿sí? Por eso te persiguen. Entonces tiene que ver en ese sentido con estos dos salmos. Y nosotros hoy, yo quisiera que hoy entendiéramos que en tu vida y en la mía es necesaria la prueba, es necesaria la aflicción. Yo les pregunto, ¿han tenido aflicción? ¿Alguien podría decir yo nunca he padecido como cristiano? Yo creo que no. Yo creo que no. Todos hemos sido perseguidos, hemos sido atribulados de una u otra manera, en una medida o en otra. Ha habido hermanos que dieron su vida, predicando la palabra, fueron apedreados, otros en las fauces de los leones, otros quemados vivos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tú y yo a lo mejor hemos sufrido algunas persecuciones también. A lo mejor te han dado una cachetada. ¿Alguien de aquí ha recibido una cachetada por el Señor? Yo tampoco. ¿Alguien de aquí ha recibido una mala cara por el Señor? Por supuesto, ¿no? Entonces, es parte del sufrimiento, hermanos. Y si Dios ha permitido ahorita en nuestro país un tiempo tal vez de remanso, de cierta calma, gracias a Dios. Pero la persecución puede venir en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. La prueba es necesaria para que nuestra fe crezca y eso te va a llevar a depender de Él. ¿Y sabes qué? Esto será, en la medida que lo entendamos, construir sobre la roca. Jesucristo nos dejó una parábola donde Él habla de dos casas y habla de los dos cimientos de esas casas. Dice que había una casa que fue construida sobre la roca y otra casa que fue construida sobre la arena. ¿Se acuerdan? Contra las dos vinieron vientos, o sea, soplaron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra las dos casas. Una cayó y la otra quedó en pie. ¿Por qué quedó en pie? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, exactamente. Jesucristo es la roca. Y para que nosotros entendamos y nos quede bien claro lo que es construir sobre la roca, yo debo aceptar que todas las estructuras en las que antes confié no me sirvieron. ¿En qué confiábamos antes? O a veces seguimos confiando en eso, ¿no? ¿En una buena cuenta bancaria? ¿A ti te gustaría que te apareciera hoy en la cuenta bancaria, de repente abres la cuenta, pues voy a sacar los 700 pesos que nos quedan, ¿no? Y de repente la abres y ves que hay 82,540. Obviamente dices, yo no la voy a tocar porque a lo mejor es algo que me depositaron. Y de repente dicen, usted se ganó, se lo ganó, pues es tuyo. Digo, no dirías, ay, qué feo, qué prueba, señor. No, no, o sea, o sí. O sea, realmente dirías, gracias, señor, y por supuesto que lo voy a usar para tu reino, en fin, maravilloso. Y me sacaste de algún problema, gracias a Dios, pero esa no debe ser tu confianza. Esa no debe ser tu confianza. O a lo mejor tenemos la confianza en nuestra sabiduría, en nuestra elocuencia, en lo que hemos estudiado. A lo mejor tienes 2 maestrías y 1 doctorado. No sé, no debemos tener nuestra confianza en ellos, sino en Jesús. David tuvo muchos problemas. David vivió muchas dificultades. Y quizá este problema fue el más duro de su vida. Pero ¿sabes qué? Él fue fiel y siguió adelante. Él pudo experimentar que Dios fue fiel y él siguió adelante. Vamos a dividir el estudio, hermanos, en 7 puntos. El primero es, vamos a ir casi casi punto por versículo. El primero es David en medio de la prueba, versículo 1. El segundo es David se ve derrotado, más bien lo ven a él derrotado. El punto 3 es David se afirma en Dios, versículo 3. El 4, David ora. El 5, David descansa. El 6, David confía. Y el último que quise poner David, dice Davis, pero no, la copa Davis. Dice David alaba a Dios. ¿Sí? Con eso cierra. Con eso cierra y se fue error de dedo, por supuesto. Con eso cierra el Salmo. Y bueno, yo quisiera que leamos el texto antes de comenzar. Vamos a leer el Salmo completo. Les voy a pedir un favor. Tengan sus Biblias abiertas en el Salmo 3. Y también pongan un separador en 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15, ahí tengan abiertas sus Biblias, por favor. Bien, dice entonces la palabra de Dios. Salmo de David cuando huía de Absalón, su hijo, de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Pon especial atención en este versículo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sea sobre tu pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Dios, por todos nuestros amados hermanos, Señor, también por todos los que nos visitan, Señor. Bendice sus vidas, Padre, y bendice también a los hermanos que están ahorita en esta presentación allá con los Gedeones en Cadereyta. Bendice a Héctor, a su familia, guárdalos. Y guárdanos a todos, Dios. Llévanos a entender tu palabra y llévanos a meditar en ella siempre. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a leer el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, vemos aquí multitud de adversarios, multitud de adversarios en contra de David. Pero ¿sabes qué? Lo más grave, lo más triste de todo esto es que estos adversarios sean encabezados por su hijo Absalón. Su hijo Absalón. Levanten las manos los que tienen hijos, que los crearon desde chiquitos, que los cargaron, que los vieron cómo iban creciendo, que los abrazaron, que llegaban papi y te abrazaban. ¿Qué pensarías que ese hijo te estuviera persiguiendo para matarte? Años después. Triste, ¿no? Más que triste. Bueno, multitud de adversarios contra David. Venía un avance hacia Jerusalén para derrocar a David. Más o menos el contexto es este. Absalón se rebela contra su padre. Al final, él mata a un hermano porque el hermano abusó de una de las hermanas. Entonces, Absalón mata a este hermano. David se enoja, lo destierra. Y luego interviene un general que se llamaba Joab. Regresa. Se oye con mucho eco, Carlitos. Entonces regresa Absalón y David simplemente lo que hace es, no quiero verlo, no quiero verlo ahorita. Y entonces él lo que hace es que se retira y vive solo y después David lo recibe, en fin. Entonces este joven Absalón, dicen por cierto que era de hermoso semblante, o sea, un galanazo, un cabello que muchas chicas quisieran. Bueno, y algunos varones tal vez también, ¿no? Bueno, así era Absalón. Dicen que era, bueno, decían que era perfecto, desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Así lo escribe la Biblia, ¿eh? Entonces el tipo tenía lo suyo y por lo mismo muy consentido por el papá y muy descuidado por el papá. No lo disciplinó como debió haberlo hecho. Entonces pasa el tiempo y él conspira contra el padre. Él conspira contra el reino y decide sublevarse apoyado por gente del pueblo y se le empieza a reunir bastante gente para ello, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que cuando él llega a Jerusalén, obviamente agarran a David desprevenido, ¿no? Entonces viene una necesidad imperiosa de huir. Vamos a leer, abrieron sus Biblias en 2 Samuel 15, ¿verdad? Ok, vamos a ir a ese pasaje, 2 Samuel 15. Voy a leer yo aquí los versículos del 12 al 14. Dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad en Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Sí? Fue una necesidad imperiosa de huir. O sea, David, yo no sé qué estaba haciendo, tal vez ya estaba descansando, a lo mejor estaba tranquilo, tal vez comiendo, y le dijeron: viene Absalón ya ahorita. Se levantan y tienen que salir huyendo. Y pueblo fiel a David, se fue con él, mucha gente del pueblo, su familia por supuesto. De la noche a la mañana, hermanos, cambió la vida de David. Tú no sabes a cuántos creyentes les ha cambiado la vida y puede cambiarles la vida de un momento a otro. Llegas con el doctor y el doctor te dice: los resultados son estos, señor. Probablemente le queden 6 meses de vida. ¿Cambiaría tu vida? Y otro tipo de cosas, ¿no? De un día para otro llegas a tu oficina y está un cheque esperante diciendo: gracias, pero estás despedido. Junta tus cosas en una caja y salte, no puedes estar más en la empresa. Cambia tu vida. De un momento a otro le cambió a David su vida también. Entonces eso fue lo que le pasó a David y es importante que lo veamos de este modo. ¿Qué es lo que veían los habitantes de Israel? ¿Qué es lo que vieron algunos de los habitantes de Jerusalén al ver a David así? ¿Sabes qué? Lo vieron derrotado. Algunos pensaron: Dios lo abandonó. Eso fue lo que pasó. Fíjate lo que dice el versículo 2, que es nuestro segundo punto. Muchos son, dice David, los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Ya lo abandonó Dios. ¿No que era el ungido de Dios? ¿No que era el hombre que tenía un corazón como el corazón de Dios? Sin embargo, la gente lo vio derrotado. ¿Y sabes qué? La gente del mundo quiere verte derrotado. En el sentido espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tu vida espiritual les pesa. Cuando un incrédulo haz de cuenta, dos amigos, ¿no? Los dos muy amigos desde hace mucho tiempo. Uno de ellos se convierte y empieza a vivir para Dios. Y el otro sigue en el reventón y en esto y en las pachangas. Le empieza a pesar la vida del otro que ya no va, que le dice, oye, mira, quiero invitarte a un estudio. Y entonces le empieza a pesar la vida. Eso pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el amigo te está viendo y si en una caes por ahí, dice, ah, ya ves, y te dices cristiano. O sea, el mundo en un sentido anhela que tú caigas de tu fe. Por eso te persiguen, por eso te complican la vida. Fíjate lo que dice, deja ver si lo puse aquí. Perdón, no. Ok, muchos anhelan eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la gente, en un sentido, quiere que falles por causa de su conciencia. A ellos les pesa tu vida. La conciencia les dice, en un sentido, que ellos están mal. Y por eso, en medio de la prueba, en medio de los problemas, tú debes mostrar que Dios es real, que es certero, que está a favor de ti. Eso debes recordarlo siempre y tenemos para ello que cuidar nuestro testimonio. Fíjate que había un hombre de la descendencia de Saúl que vio esto, que vio a David derrotado. Y vamos a ver lo que hizo este hombre que se llamaba Simei. ¿Se acuerdan quién era Saúl? El rey anterior. Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. Y un hombre de los descendientes de Saúl vio a David derrotado y dijo, ¡qué bueno, al fin van a acabar con este hombre! Fíjate lo que dice 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán prosperados económicamente, nunca se enfermarán, todo en la vida va a ser color de rosa. ¿Eso dice? No, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Eso lo dice la palabra de Dios. No es una doctrina de nuestra iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Y claro, se ha hecho una doctrina de nuestra iglesia. Entonces fíjate lo que pasa con este hombre cuando ve derrotado, según él derrotado a David. Dice 2 Samuel 16, del 5 al 11. Y vino el rey David, acuérdense, él ya va huyendo con su familia. Vino el rey David hasta Baurín y de ahí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, vienes, imagínate cómo venía David, cansado, tal vez con hambre, tal vez sediento, con todo el peso de saber que su propio hijo quería matarlo. Va caminando por este lugar complicado y por ahí un cuate todavía aventándole piedras. Sanguinario, perverso, Dios te está dando el pago por todo lo que has hecho porque derramaste la sangre de Saúl, en fin, todo esto. Él no la derramó, por supuesto. ¿Qué hubieras hecho tú? Porque fíjate lo que hizo una persona, uno de sus principales generales, que se llamaba Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, le dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo sé que muchos de ustedes dijeron, yes. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Pero ¿sabes qué? David no me dio un perro muerto. Fíjate lo que veía David. Le dice este hombre, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Este hombre era muy tierno, Este hombre era tremendo. Eran él y su hermano eran hombres rudísimos. Habían matado muchísima gente. Eran hombres que eran guerreros. Pasar y quitarle la cabeza a un tipo era así como, podía seguir comiendo su torta sin ningún problema, Así eran estos hombres. Tremendos. Bueno, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero ve la respuesta de David. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David no veía un perro muerto. David veía a Dios detrás de ese hombre. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Entonces, imagínate qué tremendo fue esto. La gente veía a David derrotado. ¿Sí? Lo veía derrotado. Y David veía que sus enemigos, por supuesto, se habían multiplicado, que muchos lo daban por muerto, pero ¿qué pensaba él? ¿Qué pensaba él? Porque mira, es interesante ver el contraste intenso entre la pretensión de sus enemigos y la certidumbre de un creyente entregado. La certidumbre de un creyente entregado. Versículo 3. Dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Fíjate nada más. Después de que David dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, eso lo dicen ellos, pero, dice David, tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Y sabes que también alrededor de ti, alrededor de cualquier creyente que iba consagrado, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, mira, nada más qué maravilloso es esto. David confirma su confianza en Dios. Es el punto 3. David se afirma en Dios. O sea, la situación era complicada, hermanos, muy complicada. Sin embargo, él creyó en Dios, recordó que Dios es poderoso y se confirmó en él. Y entendió que Dios es su protector. Dios está a favor de ti. Dios no está en contra de ti. Si dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesitas para servirle, amarle y glorificarlo. Todo lo que necesitas. Entonces David se confirma en Dios. Y nosotros, hermanos, debemos recordar esto. Siempre trae a la memoria los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿sabes qué? Sobre todo el mayor de todos los milagros. ¿Sabes cuál es? El haberte salvado. El haberte redimido. Déjame te comento algo. Dice la Biblia que si Dios te redimió, Dios te llamó, Dios te redimió y Dios te está santificando, Dios va a pelear por ti tus batallas. Segurísimo las va a pelear por ti. ¿No dan testimonio ustedes mismos de que Dios ha peleado tus batallas? Por supuesto que sí. Es nuestro Dios. Vean lo que dice, por favor, el Salmo 91, versículos 1 y 4. Dice aquí el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjate lo que dice aquí el salmista, ¿no? Es una bendición esto. Nosotros debemos entender esto. Si tú y yo queremos vivir confiados, debemos habitar al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es una buena pregunta, ¿no? Porque dice escudo y adarga. Es decir, adarga quiere decir defensa, quiere decir protección. ¿Es su qué? ¿Qué dice ahí? Su verdad. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad de Dios? En su palabra. Entonces, ¿cómo le hago para habitar a la sombra del Altísimo? Yendo todos los días a su palabra, meditando en ella, obedeciéndola, poniéndola por obra, aunque vaya en contra de lo que yo quiero, aunque vaya en contra de lo que yo anhelo en la vida. Entonces, David entendió esto e hizo lo correcto. Punto 4. David ora. David oró. Dice aquí el Salmo, en el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. ¿Y luego qué dice? Y él me respondió desde su monte santo. Dios responde. Pero vamos a analizar esta respuesta también. ¿Sí? Como creyente, al entrar al problema, debo orar inmediatamente. Inmediatamente. Ahí me acaba de pasar. Si ustedes ven, es una tontería, ¿no? Comparado con esto. Mis lentes los perdí en la playa. Ahí en el camastro. No, ya aparecieron, por cierto, ya me hablaron del hotel. Ya están aquí, se los vamos a mandar. Por supuesto, yo tengo que pagar el envío. Pero bueno. Pero perdí mis lentes. Entonces yo en ese momento pensé, estoy en un problemón, no veo para manejar de regreso. Mi pobre hijo se lo iba a aventar todo solo, ¿no? 9 horas de manejar. Está pesado, ¿eh? De Vallarta para acá, más o menos 8 horas, 9 horas. Entonces yo dije, en ese momento empecé yo, a ver, levanten. Y como que Dios me dijo, oye, y yo aquí estoy, ¿eh? ¿A qué hora me vas a pedir? Yo sé dónde están tus lentes. O sea, Dios sí sabe. ¿Por qué no me pides a mí? Yo me tardé en orar, hermanos. Me tardé en orar. Porque empiezas con el conflicto, empiezas a ver, oye, ¿ahora dónde? Bla, bla. Así fue la cosa. Entonces traigo esto en una reposición, que no, la verdad es que no veo tan bien, pero más o menos. El punto es que David oró inmediatamente al entrar al problema y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y sabes qué? Recordando siempre quién me ha salvado. Recordando que es todopoderoso para dirigirme dentro de la situación. Y aquí algo que tenemos nosotros que meditar, hermanos. Dice aquí el Salmo, David clamó y dice, y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un problema de cáncer o del hígado, del riñón, y yo oro, ¿en ese momento estoy sanado? No, no quiere decir eso. Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo. Timoteo estuvo enfermo también, en fin. Y los creyentes hemos pasado muchas veces necesidades de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque la respuesta no vino de inmediato. David todavía pasó un ratito, pasó toda la noche y no estaba seguro de lo que iba a suceder. Sin embargo, dice, él me respondió desde su monte santo. ¿Y sabes a qué se refiere? Se refiere a lo mismo que dice Pablo cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Y ahí viene la respuesta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es a lo que se refiere David aquí. Es decir, no es que yo oro y ¡pum! Aparece la respuesta ahí inmediatamente de que se resolvió el conflicto. No. Pero lo que sí te manda Dios a tu corazón inmediatamente es su paz. Y puedes andar en medio de la prueba, pero de la mano con Él. Y de paz porque, estás en paz porque sabes que papá está a cargo del asunto. Miren, cuando veníamos de regreso, que por fin fui a una óptica, me compré unos lentes de contacto para poder ver y más o menos ahí me vine manejando. Y luego Raúl manejó más, por supuesto, pero yo manejé un buen rato. Andreita, mi hija, un buen rato venía dormida. Ella no veía así, no venía. Papá, cuidado con la curva, papá, eso. Ella venía confiada en que papá viene manejando o que su hermano viene manejando. Dormida, sí. Está bien. Pero ¿saben qué es el punto, hermanos? Que nosotros en ese mismo sentido debemos confiar en Dios. Cuando sabemos que papá tiene en control toda la situación, absolutamente toda, como pasó con David, por nada estéis afanosos. Por eso lo primero que Dios mandó al corazón de David fue paz. Y esto nos lo constata el siguiente versículo, versículo 5, que el punto es que David aquí lo vemos descansando en Dios. Tú imagínate en medio de la situación, David descansando. Bueno, dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me ¿qué? Me sustentaba. Tú te puedes acostar, pero dormir. Cuando tienes una situación complicada, muchas veces, pues me tengo que ir a acostar porque ya es hora, ¿no? Pero de ahí a que descanses, hay una gran diferencia. Dice David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Y sabes qué es lo que es maravilloso aquí? Que mientras él duerme, Dios está peleando su batalla. Mientras él está descansando y durmiendo como un bebé, porque se durmió, David dijo, me dormí. Dios está peleando su batalla. Dios está atendiendo al problema que él estaba sufriendo. Y a pesar de las circunstancias complicadas de David, él confía en su sustentador, en su Dios, en aquel que lo salvó. ¿Por qué? Porque él pelea por él. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando David va saliendo, había un señor que se llama Usai, que era un consejero. Entonces David le dice, mira, regrésate. Le dice él que para él sería una carga llevarlo, tal vez era un hombre mayor, no sé. La cosa es que le dice, regrésate y me sirves más allá para que me ayudes contra mi enemigo, que era su hijo. Para que le des un consejo a favor mío, no a favor de él. Y en este caso, obviamente Absalón ya tenía un consejero. Él tenía un consejero que era de toda su confianza, que se llamaba Ahitofel, que lo vimos en el primer versículo. Y vean lo que pasó aquí. Está muy interesante lo que dice aquí. Pongan atención. 2 Samuel 17, del 1 al 8. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, acuérdense, ya habían llegado a Jerusalén, ya habían tomado la ciudad. Y le dice a Ahitofel, yo escogeré ahora 12,000 hombres. 2 Samuel 17, del 1 al 8. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también a Usai Arquita. Es decir, déjala, Mao. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este caso, Ahitofel da un consejo correcto desde el punto de vista militar. Si ahorita le caemos a tu papá, lo matamos, ahorita. Y a Absalón le pareció bien. Pero Dios estaba detrás de todo esto. Entonces Absalón dice, llamen también a Usai Arquita, que era un consejero fiel de mi papá. Entonces viene él, porque para esto cuando llega Absalón, está Usai ahí, y dice Usai, ¡viva el rey! Y dice Absalón, ¿este es el agradecimiento que tienes tú con tu amigo, con David? Y él sabiamente le dice, yo estoy con el rey, con el que Dios esté. No dijo ninguna mentira. Palabras sabias de un hombre de Dios. Entonces dijo Absalón, pues estate acá conmigo. Entonces pide también el consejo de Usai. Dice entonces, llamad también ahora a Usai para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le dijo a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes, que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Aconsejo pues, versículo 11, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces Absalón, versículo 14, y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Y ve lo que dice adelante. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cuando estaba pasando esto, David, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo como un bebé y Dios peleando su batalla. Él ya había orado, ya se había afirmado en Dios, y mientras él está durmiendo y está descansando en Dios, Dios hace todo esto. David no tenía ni idea de lo que iba a pasar, ni idea, pero Dios sí. ¿Tú tienes ahorita alguna idea de cómo va a acabar tu problema? Pero Dios sí, y Él está a favor tuyo. Esa es la gran bendición que tenemos, hermanos. Es la gran bendición que tenemos. Entonces, David descansa. La inmediata respuesta de Dios a la oración de David fue la paz. Esa paz que provee Dios. ¿Sí? Me acosté y dormí. Yo sabía que todo dependía. David sabía, perdón, que todo dependía de Dios, no de él, no de su habilidad como guerrero, no de sus tremendos generales, solamente de Dios, única y exclusivamente de Dios. Entonces David enfrentó el problema exactamente como lo debía enfrentar, confiando en el Señor, confiando en él. David sabe que sí se levantó, porque me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él sabe que sí despertó y se levantó es porque Dios sustentaba su vida, porque Dios quería que siguiera un tiempo más aquí, porque hubieran podido caer en la noche y David lo agarran dormido y lo mata, ¿no? Y con él a la gente tal vez que estuviera con él. Y al otro día David, ya reagrupado, ya con habiendo descansado y con su ejército más fortalecido, acaba con el enemigo, vence en la batalla. Dios le da la victoria a David, como se le había dado tantas veces contra filisteos y contra los de Siria y otros más. Pero en el ejército contrario venía su hijo, ¿se acuerdan? Absalón. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando sale el ejército a pelear por Israel y por David, le dice David a sus generales: por favor, traten con benignidad a mi hijo Absalón, al joven Absalón. Joab lo vio, lo oyó, ni caso le hizo. Digo, no he entendido. Fue una lección para David. Porque dice la Biblia que viene en la batalla, viene Absalón en un caballo, atravesando en un lugar donde había muchas enramadas, y el cabello se le atora en una enramada y queda colgado. Y muy lastimado. Tú imagínate que vienes en un caballo y quedas así atorado. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y le dicen a Joab, un general, uno de sus soldados, le dice: oye, está colgado ahí Absalón en tal lugar. Dice: ¿por qué no lo mataste? Te hubiera dado yo un premio, ¿no? Entonces fue Joab y ¡pum! Dos flechazos al corazón y lo mató. Tenía que morir Absalón, pero David nunca lo hubiera matado, porque era su hijo. ¿Pero sabes por qué? Porque era su consentido. Y a lo mejor David no lo hubiera matado físicamente, pero cuando regresan de la batalla, David está encerrado, está esperando a la gente, vienen con las noticias y le dicen: tu hijo Absalón está muerto. Él se va a una recámara y se pone a llorar, se pone a gritar: oh, Absalón, hijo mío, llore y llore. Y ya Joab le dice: ¿sabes qué? Cálmate, por favor, porque a ti te hubiera parecido que todos hubiéramos muerto y que tu hijo, el usurpador, hubiera vivido. Así que o sales a recibir al pueblo que peleó por ti, o yo levanto a este pueblo contra ti. Ese era Joab, que por cierto era su tío. Y entonces David entendió la lección. David entendió la lección. Y dice el versículo siguiente, el versículo 6, vemos a David ya confiado. David confía. David confió en Dios. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Entonces David es fortalecido en la prueba. ¿Cuál fue el resultado? No temeré. No temeré. ¿Sabes por qué? Porque la paz de Dios echa fuera el temor. ¿Sabes por qué? Porque tú ves en ello el cuidado y el amor de Dios. Ve lo que dice el apóstol Juan en su carta, capítulo 4, versículo 18, primera de Juan 4, 18. Dice Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué contexto está escrito esta carta, ese capítulo? En el contexto de salvación. Juan acaba de hablar de que hemos sido redimidos por Jesús, está hablando de la salvación, del nuevo nacimiento, y habla de que el amor, ese amor que llevó a Dios a morir por nosotros, echa fuera el temor a ser condenados. Porque ya como creyente, tú no puedes temer el ser condenado, porque si tú ya tienes el Espíritu Santo, nada te separa del amor de Dios. Y vas a ir al cielo, pase lo que pase. Pero también en el contexto de una vida de un creyente que está siendo santificado por Dios, el amor de Dios echa fuera el temor. Te lleva a confiar en la prueba, te lleva a vivir para Él, te lleva a estar tranquilo. Entonces David enfrentó esto y él tuvo mucha paz en medio de toda esta situación. En esto debemos creer, hermanos, y estar seguros. Con la paz de Dios, David entendió el propósito de su prueba. Su fe se fortaleció. Y el último versículo, bueno, el último pasaje, David termina, como debe ser todo creyente, alabando a Dios. Dice aquí David: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Fíjate lo que dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste. Levántate y sálvame porque tú heriste a mis enemigos. ¿Ya habían visto esta frase? ¿Le suena lógica? Levántate, Señor, porque tus enemigos vienen en contra de mí. Suena más lógico, pero ve lo que dice. Analícela. No me vean a mí tomando agua, vean la frase. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. ¿Por qué, David? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Quién venía en medio de sus enemigos? Su hijo Absalón. Aquí David ya está clamando: sálvame, Dios mío, mi hijo está muerto. Tú heriste a mis enemigos. Entonces él está también clamando por esto. Entonces él entiende que Dios va siempre más allá. Él no aceptaba la muerte de Absalón, su hijo, y Dios tiene que intervenir matándolo él por medio de Joab. David nunca habría matado a Absalón. Es lógico, es su hijo, ¿no? Es su hijo. ¿Y sabes qué entendemos, hermanos? Que al final David puede decir que la salvación es de Dios y entendió la lección. Dice: la salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo tu bendición. No solo sobre mí, sobre Absalón, Señor. Sobre tu pueblo que peleó por ti, Señor. Sea sobre todos tu salvación. Es una prueba, tuvo una prueba tremenda David, hermanos, tremenda. Y sabes que tenemos que entender algo, ya para terminar. En la prueba Dios irá más allá del problema mismo. Siempre. El objetivo es mucho más alto, mucho más profundo. Él arreglará tu alma y al final tú vas a crecer como creyente hacia la verdadera felicidad. Recuerda, Dios no es suficiente, es más que suficiente, mucho más que suficiente. Y bueno, hermanos, cuando nosotros entendamos esto bien, vamos a poder decir con Pablo: ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Tú qué estás viendo hoy? ¿Lo temporal o lo eterno? David pudo ver, Dios lo llevó a esta prueba para que levantara los ojos y viera más allá de las circunstancias, más allá de su hijo. Y acabó orando por su pueblo, incluso por su pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, para terminar, solamente imagina la situación de David. Lo persiguen para matarlo, para usurpar su trono, pero eso lo hace uno de los hijos a quien él más amaba. Uno de los hijos a quien él más amaba, con el que tenía cierto acercamiento, en fin, él amaba a Absalón. Por supuesto que lo amaba. Y él lo persigue para matarlo. Entonces imagínatelo en el camino huyendo. Imagínatelo en ese camino, como decíamos hace un rato, tal vez caminando cansado, sediento, hambriento. Todavía este Simei le empieza a aventar piedritas, tiene que reprender a sus generales. Y seguramente llegaron recuerdos a su mente. A lo mejor se acordaba él mismo cargando a Absalón chiquito de bebé. A lo mejor viendo cómo su esposa lo amamantaba, cómo iba creciendo ese niño, cuando lo abrazaba de chiquito tal vez, viéndolo más grande, adiestrándose tal vez para la guerra. Entonces seguramente todo esto llegó a la mente de David, puede ser, y tal vez pensó: ¿por qué lo consentí tanto? Tal vez pensó: ¿por qué no lo discipliné a tiempo? Y ahora me está persiguiendo para matarme. Eso sí es complicado. Eso sí es duro, hermanos. Pero ¿sabes qué? Al final David entendió la lección y aprendió que aún por encima de sus hijos está Dios. Déjame decirte algo. cuando tú te vayas de este mundo, porque todos los que estamos aquí, un día nos vamos a ir. Lo único que te vas a llevar es a Jesucristo. Ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni tu dinero, ni tu ropita. A Jesucristo solamente. Únicamente. ¿Y sabes qué? Con esto, al ver esto, toman mucho más sentido las palabras de David cuando él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y escucha esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la mayor de las esperanzas, hermanos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, Dios, porque te vemos grande, te vemos poderoso, te vemos a favor de nosotros, sustentador, protector, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad. Gracias, Padre, porque hoy pudimos atender a tu palabra y vemos ahí, Señor, un mensaje de aliento para nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque yo cuando recibí este estudio, Dios, me impactó, pero ahora estudiándolo otra vez, me impactó mucho más, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos recuerdas hoy que a pesar de las situaciones complicadas que podamos vivir, a pesar del desánimo, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de cualquier pesar, Señor, tú estás con nosotros. Tú peleas por nosotros y estás a favor de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la vida de David. Y gracias por lo que nos enseñas a nosotros. Y recuérdanos, Padre, recuérdanos siempre que ese espíritu que bajaba a David es el mismo espíritu que pusiste en nosotros, Señor, cuando confiamos en Cristo para salvación. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te agradecemos por tu amor y por tu bondad. En el nombre bendito de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos a ti. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos.